Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche, un minuto. Bienvenidos, aquí está Hora 20. El activista republicano Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo mientras participaba en un evento en un campus universitario en Utah, en Estados Unidos. El País América, el periódico global, muestra a esta hora los videos donde se ve cómo el comentarista político recibe una bala mientras le preguntaban sobre los tiroteos masivos en ese país.
Oh my God.
Go, run, run.
El presidente Trump se pronunció condenando el asesinato de Kirk y ordenó que todas las banderas del país ondeen a media asta. Por ahora, el director del FBI, Cash Patel, confirmó que el principal sospechoso se encuentra bajo custodia. Y seguimos hablando del mundo porque un camión que transportaba gas explotó en un puente vehicular en México. Clara Brugada, jefa de gobierno de esa capital, confirmó 57 heridos, 19 de ellos en estado grave con quemaduras de segundo y tercer grado.
Este lamentable accidente ha implicado la participación de 18 vehículos afectados, 19 de las personas que fueron trasladadas a los hospitales están graves.
Seguimos ahora con el bolsillo de Colombia. Mañana jueves se reanudará para el Congreso de la República la discusión del presupuesto general para el año 2026. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos, espera una disposición del gobierno para bajar el monto de 556 billones de pesos.
Que el presidente de la República y el ministro de Hacienda han estado muy dispuestos a dialogar. De por sí, el gobierno nacional inició con una propuesta de reducir 5 billones, luego pasó a una de 7 billones y ya nos han dado vía libre para poder hacer una reducción de la ley de financiamiento por 10 billones de pesos.
El ministro del Interior, por su parte, advirtió que si no se aprueba el monto presentado, habría un fuerte impacto en el sector de la defensa.
Pero como la oposición está en plan de destruir, solamente quiere destruir por destruir, sin ganar absolutamente nada afectado. Si eso llegara a pasar, todo lo que tiene que ver con los pagos a los soldados, con el tema de las armas, con las inversiones sociales, se verían afectados de forma seria. Y por lo tanto, lo que debe hacer el Congreso de la República es sanar las finanzas y volverse serios.
Sin embargo, el gobierno sigue en mora en el pago de los subsidios de energía, gas y GLP correspondientes al periodo enero-agosto. Y esto en medio de que ya está listo el decreto que establece cambios en el manejo de subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3. Así lo explica el ministro Edwin Palma.
Queremos que sienta el pueblo colombiano. Energía más barata y sostenible para los hogares, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, menos presión fiscal, menos utilización del presupuesto general de la nación para subsidiar energía y mayor dinamismo de la industria solar en Colombia.
El presidente de Acodis entonces, José Camilo Mansur, dice que las deudas superan los 2 billones de pesos para el pago de subsidios de energía, gas y GLP correspondientes al periodo enero-agosto.
A ver, desde el punto de vista del sector eléctrico, las empresas han entregado ya subsidios con corte a agosto del 2025, una suma aproximada de 2.2 billones de pesos. ¿Hay una preocupación enorme?
Hay malestar en el gobierno nacional por las nuevas pruebas que pidió el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, a la Cámara de Representantes, para determinar si se corrigió en las sesiones extraordinarias el vicio de trámite encontrado en la reforma pensional. El ministro Benedetti aseguró que el magistrado hostiga al gobierno.
Ser respetuosos de la Corte, pero sí alzar la voz y alzarla con dolor y hasta con resentimiento de ver cómo una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de personas. Solamente por querer destruir, no porque quiera ganar nada, no porque se quiera beneficiar de nada, sino solamente por destruir.
El general retirado Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, confirmó que fue abatido. Uno de los principales cabecillas del Frente 36 de las disidencias de las FARC, señalado de atacar un helicóptero de la policía donde murieron 13 policías.
La baja de 4 integrantes del Frente Disidencias 36 de las FARC. Dentro de este contundente golpe fue dado de baja alias Guillermino. Me han comentado que hay gran cantidad de armamento, munición y explosivos incautados.
Y el expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia, planea volver al Congreso de la República dependiendo del fallo del tribunal donde fue apelado a la decisión. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, aseguró que si su situación judicial lo permite, será candidato número 25 de la lista cerrada al Senado.
Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya. Es que no es que la haya aceptado, él fue el que la propuso.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 y hoy estamos con varios temas. El primero, la radicalización que plantea el presidente Petro para su último año de gobierno. Radicalización que iría en dirección a la entrega de resultados, pero donde también el discurso radical tendría un efecto. Analizaremos al tiempo lo que significa esa estrategia para su relación con el Congreso de la República y el futuro de proyectos clave para el Ejecutivo. Hablaremos también del conflicto del Clan del Golfo, que ahora es ejército gaitanista, y de los helenos que vuelven a ser llamados a la paz. Bienvenidos entonces, Lina María Garrido, representante, congresista por Cambio Radical. Muy buenas noches.
Diana, un placer, un gusto estar hoy aquí y saludar a todos los que están conectados hasta ahora.
También con nosotros Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto Hernán Echavarría Olózaga. Gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches a ti, a la audiencia de Hora 20, a la representante de Lina María.
Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista, paisano. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a ti, al panel y a toda tu audiencia, por supuesto.
Y también con nosotros Edison Bolaño, director de la revista La Raya. ¿Cómo le ha ido, Edison?
Diana, buenas noches a usted y a toda su audiencia. Gracias por la invitación.
A 10 meses y 331 días de que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro, hay varias cosas que contarles. La primera es que el presidente habla de la radicalización de los hechos, del cumplimiento del programa de gobierno, del cambio al máximo, algo que considera se está haciendo. Y esta fue la respuesta del presidente a Daniel Coronel después de que se revelara lo ocurrido en una reunión el pasado domingo en la Casa de Nariño, donde el mandatario se reúne con los ministros, el gerente de RTBC, los jefes de comunicaciones de varias carteras. La orden del mandatario fue radicalizar los mensajes durante los últimos meses de gobierno. Ordenó desembolsos para pautar en medios digitales, trabajar en la imagen del gobierno en redes sociales, todo con miras a lo que viene en el 2026, año electoral. En el encuentro también se habría hablado del empeoramiento de la relación con el Congreso, de lo que podría pasar con la reforma a la salud, e incluso le dijo al ministro Jaramillo que activara el plan B ante un eventual hundimiento de la iniciativa. Ese ejercicio de radicalización y la decisión del gobierno de romper con algunos partidos que han sido aliados, como la U, tras la elección de Carlos Camargo como magistrado, impactaría directamente la agenda que tiene el Ejecutivo en el Congreso para este año. Esa agenda tiene presupuesto general de la Nación, que parece estar enredado ante la falta de acuerdos sobre el monto, 556 billones de pesos, y el cual podría volver a expedirse por decreto. La tributaria que acompaña a eso, que es de 26 billones, la ley de sometimiento a organizaciones criminales, el arranque del tercer debate de la reforma a la salud, que debería darse la próxima semana, y la entrada de nuevas iniciativas como la ley de competencias, que fijará las responsabilidades que tendrán las regiones ante la reforma que ya se dio del Sistema General de Participaciones. Así que empecemos por una primera aproximación a este tema. ¿Qué significa una radicalización del mensaje en los hechos y en el discurso a esta altura del gobierno? Estamos hablando de algo nuevo, algo que sabíamos, que esperábamos, que no esperábamos, o que se da como resultado un poco de esa claudicación ante el Congreso y la renuncia, pues ya por lo menos aceptada de uno de los ministros, el de las TIC, pero anunciada la de los demás. Empiezo por la congresista, precisamente, Lina María Garrido.
Diana, pues primero yo creo que sería preguntarle al señor presidente si ya le pidió permiso a Benedetti cuando llamó a esa radicalización del discurso, porque él, Benedetti, es quien manda en el gobierno. Y hablar de radicalización en este momento, pues es sin duda o querer desconocer lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro desde su inicio, en el que ha sido lo suficientemente radical. Aquí recordemos nosotros ya una víctima que tenemos de un perfilamiento que ha hecho el mismo presidente Gustavo Petro, que fue Miguel Uribe, el senador, quien en ese discurso de polarización, de división, de atacar las voces diferentes, las voces contrarias desde el Congreso de la República, hoy se ha llevado una víctima. Eso es lo que ha rodeado al gobierno de Gustavo Petro. Hoy ya pasó de ese discurso radicalizado que tiene, pero lo dice profundizar porque ya empezó en modo campaña, porque ya vienen las elecciones del 2026 y necesita profundizar y exacerbar a ese electorado, a esas bases que tienen en contra de quienes para él son los culpables de su desgobierno, quienes son los culpables de la falta de resultados que tiene, de la crisis profunda en la que tenemos en varios sectores, y necesita entonces encontrar esos culpables en el Congreso, en las Cortes, en los empresarios, en los inversionistas, y seguir generando una mayor brecha de división entre el que llama el pueblo y que dice defender contra los demás que han sido hoy para él un bloqueo institucional.
Entonces yo creo más bien que quisiera, es un... Yo quisiera aquí tratar de entender una cosa. Cuando usted habla de que, o sea, cuando usted habla del caso de Miguel Uribe, usted lo que está planteando es que Miguel Uribe pudo haber sido víctima de la radicalización del discurso de Gustavo Petro, porque ese discurso radical crea odios e incentiva la polarización. ¿O está usted haciendo una acusación que yo no le permitiría en esta mesa? Entonces me lo aclara, por favor.
Claro que sí, Diana.
Es a lo menos que tuviera alguna prueba para hacerlo.
Nosotros lo hemos evidenciado a lo largo de este tiempo, lo que ha pasado con Miguel Uribe. Fueron más de 34 trinos que hizo el presidente Gustavo Petro en contra de esas, del control político, de los pronunciamientos del senador Miguel Uribe. 34 veces lo mencionó, o sea, lo etiquetó.
Para ustedes que genera un ambiente que pudo haber ocasionado una situación de odio que termina con el asesinato de Miguel Uribe.
Miguel Uribe hoy está muerto y nosotros clamamos justicia y resultados. Y en ese sentido,
llamar a justicia es muy diferente a acusar al presidente de la República.
Diana, el presidente de la República lo perfiló, no solo a Miguel, a todos los que hemos sido unas voces incómodas para él. Lo ha hecho en sus pronunciamientos, en sus trinos, lo ha hecho en plaza pública, sacó la espada de Bolívar y dijo, y una bandera ondeando de guerra o muerte. Él mismo, ni siquiera entonces pensemos en la oposición, Olmedo López dijo y lo acusó que posiblemente podía ser asesinado porque lo acusó de ser traidor de la izquierda, y un traidor de la izquierda en el M-19 le causaba la muerte a quien estuviera.
Con lo cual,
eso,
si yo le entiendo a usted, lo que plantea es que ya la radicalización precede del gobierno, la hemos vivido, y que esta radicalización profundizaría para alentar las bases electorales
en un modo campaña.
En un modo campaña. Thierry Weiss.
Gracias, Diana. Yo lo interpreto de la siguiente manera. Pues comparto un poco con la congresista Garrido que... Yo no sé, yo creo que si Petro no se ha radicalizado, pues yo creo que Petro siempre ha estado radicalizado. Lo que pasa es que él manejó durante la campaña un discurso más centrista, un discurso más moderado, porque sabía que eso era electoralmente más exitoso. Pero luego, con el paso del tiempo, él ha ido mostrando progresivamente cada vez más unas posiciones mucho más extremas, si se quiere, o radicales o inmoderadas, pues, para no poner una palabra tan fuerte, en comparación sobre todo con lo que mostró en campaña y con lo que mostró en ese primer periodo de su gobierno, donde supuestamente estábamos tratando de hacer un gobierno de coalición y un gobierno que incorporara otras visiones y no solamente las visiones de la extrema izquierda. Entonces a mí no me sorprende tanto que ahora vengamos a decir que Petro, el presidente Petro, se radicalice. Me parece interesante que se esté ventilando de manera pues pública ya en la prensa que esa va a ser una estrategia de gobierno para este último año, me parece válida la pregunta de por qué ahora sí, pues, destapan todas las cartas y por qué antes no. Yo creo que eso tiene que ver con principalmente tres factores. El primero es que yo creo que el presidente está bravo, el presidente está rabioso, el presidente está frustrado con lo que pasó con la elección del magistrado a la Corte Constitucional. Ahí se le salió en un trino de repente como una actitud descontrolada de esas que a veces a él se le salen y donde pierde un poco el control de sus emociones. Creo que también lo tiene preocupado las afugias fiscales del país, que si no se logra pasar la ley de financiamiento o reforma tributaria, o como lo quieran llamar, o paquetazo fiscal, como lo he llamado yo, no se va a poder solucionar y nos va a traer enormísimos problemas de índole económica. Y creo que también está frustrado por la suerte que puedan tener sus reformas, la de salud en el Congreso y la reforma pensional, que ahorita la Corte Constitucional también está empezando a ponerle la lupa nuevamente a la manera como fue aprobada, y eso de pronto se puede complicar. El presidente no le gusta que lo contradigan, no le gusta no salirse con la suya. Cuando eso le pasa, en los últimos tres años hemos visto casi siempre una reacción, sí, de radicalización. Entonces yo creo que eso es parte de la explicación. Lo segundo ha sido también muy público, y ha sido que nuevamente se vuelve a poner sobre la mesa la insistencia en una eventual asamblea constituyente, que ya no sería en este gobierno, sino en el gobierno siguiente. Pero de nuevo, esa propuesta sigue viva y creo que va a ser una parte importante de la campaña. Y va a ser un tema de campaña donde el candidato o la candidata del pacto histórico, o el candidato o la candidata que represente las banderas del presidente Petro, aparentemente, por lo que se ha dicho en estos días, va a insistir en que se lleve a cabo una asamblea constituyente durante el próximo gobierno. Entonces el presidente también se está corriendo hacia esa posición, que creo que para el votante, digamos, medio colombiano, es una posición relativamente extrema. Y por último, yo creo que también esto obedece a una estrategia de campaña, y es una cosa muy clásica en estos sistemas de doble vuelta, donde en la primera vuelta uno se tira hacia el extremo para poder capturar los votos de la base, para poder convencer a esas personas convencidas que apoyan el proyecto, y luego hacia segunda vuelta uno se modera un poco para poder capturar los votos de centro y entonces poder ganarle al otro extremo. Y el presidente sabe que, y en eso comparto esa visión, que a él le conviene una posición radical ahora, porque a él le conviene que quien se oponga a su candidato o su candidata en la segunda vuelta sea un candidato de derecha relativamente dura, no necesariamente extrema, pero de derecha dura, no de derecha moderada, no de centro derecha, porque creo que él siente que tiene mejor chance de ganarle a un candidato o una candidata en esas condiciones. Y creo que eso tiene que ver con esta movida también. Yo lo analizaría desde esos tres puntos de vista.
Muy bien. Si estamos hablando de alguna manera de estrategia de campaña, estamos ante un escenario que le puede funcionar, qué tanto rédito puede tener una estrategia de radicalización terminando un gobierno donde no lo acompaña el Congreso, y donde adicional vuelven, esto que decía Thierry, a despertarse, pues los decretazos, las asambleas constituyentes. ¿Qué tan efectivo puede ser, doctor Chacón?
Pues va a seguir tensionando la institucionalidad, que es lo que ha venido haciendo durante todo su gobierno. Pero dos cosas importantes, Diana, de esto. Mire lo que dice la nota de W Radio del reporte Coronel. Si no se ponen las pilas, el fascismo llegará al poder. Eso es radicalizar. Eso es estigmatizar, es llamar a todo el que no hace parte de su proyecto político un fascista. Es decir, si mañana yo fuera presidente, ¿soy un fascista? Es la actitud que ha tenido este gobierno para utilizar el Estado como una plataforma de campaña permanente, de agitación permanente. Gustavo Petro es un agitador, es lo que él hace permanentemente con sus redes sociales. Pero lo grave aquí es que abiertamente esta información lo que nos está diciendo es que están poniendo al servicio del candidato, del gobierno, la infraestructura y los recursos del Estado para hacer campaña, lo cual no está permitido. Los recursos del Estado están para que él informe en temas comunicacionales, no para que él diga que se tiene que financiar a determinados medios digitales para hacerle campaña y contribuir a la campaña de su proyecto político. Es muy grave, vea, yo creo que el deterioro en la conversación sobre los problemas del país al que hemos llegado a causa en gran medida del presidente de la República, que no solamente estigmatiza a la oposición, sino que constantemente busca deslegitimar las instituciones. Piense, por ejemplo, en el sistema electoral. Gustavo Petro ataca la legitimidad del sistema electoral, quiere generar desconfianza en el sistema electoral, amenaza con decretos y estados de conmoción interior cuando ocurren atentados terroristas, que él sabe que se le caen en la corte, ojo, porque es que esos no son hechos que no se podían predecir, sabiendo que la causa del crecimiento de la inseguridad en este país en gran medida es responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, es utilizar los medios, los recursos del Estado para posicionar y amplificar una narrativa en contra de cualquier sector que se le quiera oponer, no solamente estigmatizando, sino generando en la ciudadanía una profunda desconfianza sobre nuestro sistema democrático. ¿Y para qué? Para poder promover la narrativa de la constituyente.
Edison, pensar entonces en esa radicalización, ¿qué representa para usted? Parte de ese ejercicio estaría entonces en volver a sacar el presupuesto por decreto, no someterlo a debates, los congresistas buscan bajar el monto, el gobierno no cede, ¿por ahí está empezando esa radicalización?
Diana, yo creo que lo primero que hay que llamar al lugar es lo que ha mencionado la congresista Garrido aquí en un principio. Yo creo que usted le ha llamado la atención y es bastante interesante que se dé precisamente en esta mesa donde estamos hablando de radicalización, porque entonces hay que partir de preguntarnos qué es la radicalización y quiénes están ejerciendo entonces la radicalización en Colombia en la coyuntura de un gobierno que pues no hemos visto que es de alguna manera progresista con alianzas, digamos, de otros partidos tradicionales. Y es, digamos, bien llamativo y también peligroso llamar en una emisora pues tan prestigiosa como Caracol a insinuar que el presidente tuviese algún tipo de responsabilidad porque escribió algunos trinos en el asesinato de Miguel Uribe. Entonces yo le llamaría y le preguntaría si pensaríamos lo mismo del otro lado entonces, porque Paloma Valencia, porque María Fernanda Cabal en su momento cuestionaron duramente a Miguel Uribe. Entonces eso fue perfilarlo también. Preguntaría para que lo respondiera la congresista ahora que vuelva la palabra. Esos discursos de radicalización, precisamente como los que estamos escuchando de la senadora, son los que hacen daño en una democracia como la colombiana, en donde lo que hemos visto, al menos en estos últimos meses de discursos fuertes del presidente, es llamando a una radicalización en defensa de algo que todos deberíamos defender, que es la constitución política. Entonces yo creo que si ese llamado a defender la Constitución, a que sus jefes de prensa, que sus ministros defiendan con vehemencia sus programas de gobierno, pues digamos, no le veo mayor, digamos, inconveniente, ¿no?, que lo haga el primer mandatario de esa manera. Y yo creo que hay que decirlo también, recordemos que la gran radicalización de esta coyuntura política con este gobierno comenzó con el tema de la reforma laboral. Acordémonos, y lo hemos debatido también en Hora 20, que fue el Congreso el que, sin darle trámite a un debate, hundió, pateó la mesa.
No solo,
y básicamente,
¿no, doctor Edison?
Pero no es cierto.
Sí.
No es cierto.
O sea, está usted planteando, su argumento sí, es que definitivamente este gobierno pues responde a la radicalización de los otros, o que los otros han sido tan radicales como el mismo gobierno y en la medida las responsabilidades deben ser compartidas. Y acá le pregunto entonces, por ejemplo, ¿no es radicalización la pelea hoy del ministro del Interior con el presidente de la Corte, acusando al magistrado Ibáñez de demorar la decisión de la pensional? ¿No es radicalización romper con el Congreso? ¿Cuáles serían entonces las perspectivas de un relacionamiento moderado?
Sí, no, yo, es decir, hay radicalización del presidente en el sentido de que está llamando a que se defienda esa constitución política de 1991, que está cargada de muchos derechos, entre esos pues la reforma pensional que ya aprobó el Congreso y que está demorándose la Corte Constitucional en resolver si sí o si no pasa la constitucionalidad. Pero lo que yo llamo la atención es que la extrema derecha en Colombia, por llamarlo como lo decía el doctor Terry ahora, la extrema izquierda, la extrema derecha en Colombia, ha radicalizado su discurso y sus posturas en el Congreso, afuera del Congreso, precisamente porque pues llegó un presidente que no ha sido similar a los presidentes, por lo menos de las últimas 5 décadas, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, encontramos una radicalización de la extrema derecha, por ejemplo, llamando precandidatos hoy a destripar la izquierda. ¿Eso no es radicalización de la extrema derecha de una manera criminal, de alguna manera que raya en el Código Penal? Digamos, expresidentes tomándose fotos con personas que hoy están siendo acusadas con la Corte Penal Internacional de un genocidio, como el que se está cometiendo en Palestina, en vivo y en directo. Entonces, ese tipo de radicalizaciones yo creo que sí son bastante peligrosas para la democracia, pero que un presidente llame a que se defienda a los más vulnerables, que fueron los que lo eligieron en su mayoría, que llame a defender los derechos de la constitución política, que llame a sus ministros y a sus jefes de prensa a defender sus programas de gobierno, pues es lo más natural que puede pasar en una democracia. No sé, digamos, si ya romper pues con el Congreso, digamos que es lo natural que siempre ha pasado. No estoy de acuerdo en que la U se haya dividido tanto, porque hay 2 sectores allí en donde todavía acompañan al presidente y pues
sí,
todo está por verse
está,
en una legislatura.
Todavía está Sanguino en Trabajo y Comercio. Sale TIC, o sea que es la cuota o por lo menos la representación de la U.
No, un par de precisiones. Lo primero es, no es cierto que la reforma laboral no se haya debatido. Eso debo decirlo, no es cierto. La reforma laboral se debatió en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima de la Cámara, pasó la plenaria de la Cámara, llegó a la Comisión Séptima del Senado, se hicieron múltiples audiencias públicas, mesas de expertos, foros, es decir, hubo suficiente debate. Y de acuerdo a la Constitución y a la Ley Quinta, el Congreso legítimamente y legalmente, de forma legal, puede archivar un proyecto de ley. No es que se lo cogió y se lo archivó porque era del presidente. Era un mal proyecto de ley y a ese proyecto de ley muchos sectores nos opusimos porque iba a incrementar los problemas de informalidad con este país y ese proyecto de ley no se compadecía con los más de 13 millones de colombianos que están hoy en la informalidad. Segundo tema que me parece muy importante, y es que si están diciendo que lo van a hacer para defender la Constitución, y entonces, ¿por qué no respetar esa autonomía del Congreso? ¿Por qué, por ejemplo, cuando el presidente Petro sale a decir cuando se aprobó y cuando sancionó la reforma laboral, sale a decir que esa reforma se aprobó a pesar de que los empresarios habían sobornado a los congresistas, sin ninguna prueba, sin decir que empresarios, sin ninguna prueba? Porque lo que sí tiene pruebas hoy el país es que el gobierno usó entidades del Estado, por las cuales hoy unos señores están en la cárcel y otro señor está prófugo de la justicia, miembro de ese proyecto político, por sobornar congresistas, presidentes de Cámara y Senado, para que le aprobaran la reforma pensional. La Corte Constitucional está cumpliendo su tarea, pero la Cámara se ha demorado. Entonces yo creo que uno no puede distorsionar de esa manera el discurso. Y no entro en otros temas, porque, por ejemplo, si hablamos de crímenes y de genocidas, no olvidemos que hoy responsables de crímenes de lesa humanidad hacen parte del proyecto político de este gobierno.
Vamos, Thierry pide la palabra.
Muy breve. Yo no creo que se pueda afirmar con total veracidad que el presidente defiende la Constitución del 91 cuando lo que está proponiendo justamente es modificarla. No me cuadra eso. Y en segundo lugar, no es la extrema derecha la que critica al presidente. Sí, si se quiere la extrema derecha, si es que existe en Colombia, yo no la veo muy representada en el panorama político nacional, por lo menos no extrema derecha, por supuesto que hay y qué bien que la haya. Pero qué bien que exista, pero extrema, no sé, Edison, si quieres, para discutirlo. Pero no es la extrema derecha la que critica al presidente. A mí no me van a decir que una persona como Sergio Fajardo que critica al presidente es extrema derecha. A mí no me van a decir que Alejandro Gaviria, que trabajó para el presidente y lo defendió en campaña, es extrema derecha. Y son de los críticos más grandes que han tenido las reformas del presidente. Eso no es extrema derecha, ni muchísimo menos. Llámenlo como lo quieran llamar, yo lo llamo centro, llámenlo centro izquierda, llámenlo centro derecha si quieren ser un poco extremistas. Pero las críticas más fuertes que yo he visto a este gobierno, más estructuradas, mejor argumentadas, no vienen de los extremos. vienen del centro, de la centroizquierda, de la centroderecha, y vienen incluso de personas que hicieron parte del proyecto político del presidente Petro. Así que yo creo que es caricaturizar un poco la crítica que se le ha hecho al gobierno, decir que solamente viene de unas personas de extrema derecha porque son extremistas. No lo veo así.
O de quienes votamos por Gustavo Petro, que hoy somos el muro de contención en el Congreso de la República. Y él me hacía una pregunta. Él decía, ¿pero por qué yo hago esos señalamientos? Pues por, precisamente porque el primer llamado por la Constitución a la Unidad Nacional era el presidente de la República. Y fue el que empezó a llamarnos fascistas, nazis, a estigmatizarnos, a cuestionar nuestra libertad de hacer el ejercicio de oposición. Y solamente por el hecho de exigir que cumpliera lo que en campaña él se comprometió con los territorios, y no fue así. Él es aquí el que ha sido panelista, el que nos mandó a borrar de la historia del país a quienes votábamos en contra de sus iniciativas, cuando nosotros estamos en todo el derecho de debatir y de tomar decisiones frente a los tres.
Aquí mi panelista virtual le mandó a Thierry que se le olvidó meter a Robledo. Diana. De los no derecha que critican.
Buen punto, gran punto.
Sí, Edison. Pero si me Diana, permite, que que tengo que ir a la pausa. Sí, ya perfecto. Regreso con usted.
Hora 20.
Son las 7 de la noche, 34 minutos, y hoy estamos con Carlos Augusto Chacón, Dina María Garrido, Thierry Weiss, Edison Bolaños. Tenía la palabra Edison para cerrar este punto y pasar a nuestro siguiente tema de debate.
Sí, para complementarle, digamos, frente a lo que decía la congresista Garrido en un principio, de que a raíz de los trinos del presidente es que probablemente asesinan al congresista o al senador Miguel Uribe. Hay que ser claros en lo que ha dicho la Fiscalía hasta este momento. La Fiscalía ha dicho que hay una organización criminal detrás de este asesinato y que incluso se habría destinado un poco más o aproximadamente 1,000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿alguien se levantó un día y miró el Twitter, el X, y miró un mensaje del presidente y dijo, vamos a asesinar a este fulano o a este sutano? Yo creo que hay que guardar la ponderación en esa discusión y no hay que llevar a radicalización del discurso para acusar a los opositores políticos de cara a las elecciones. Eso es lo que yo quería apuntar allí, Diana, pues para ahorita hablar de los otros temas.
Sí, me parece importante, antes de pasar al otro tema, solo para quienes se quieran pronunciar por la decisión que hoy conocimos del expresidente Álvaro Uribe de encabezar la lista el número 25 de la lista cerrada del Centro Democrático, una candidatura al Senado de él, en la medida en que los asuntos judiciales que enfrenta tras la condena que recibió y que en este momento está en proceso de estudio en la segunda instancia, pues se resuelva a su favor. ¿Qué busca el Centro Democrático, en opinión de ustedes, con esta decisión y qué impacto podría tenerla su aparición en lista? Thierry.
Yo creo, Diana, que de nuevo una estrategia de varias bandas. Por un lado, el nombre de Álvaro Uribe, por supuesto, pues jala mucho. Es un nombre, en términos de mercadeo político, muy poderoso. Ponerlo en la lista motiva, incentiva, sobre todo ahora que en medio de esta polarización que se ha exacerbado alrededor de su proceso jurídico, pues la gente que apoya a Uribe, los uribistas o en general los colombianos que apoyan esa corriente de pensamiento, están muy, muy motivados, ¿no? Como lo vimos en esa marcha que se convocó en defensa de la libertad o la inocencia de Uribe hace unas semanas. Entonces hay mucha motivación, hay mucha energía ahí. Esa fue una marcha espontánea a la que fue muchísima gente, y yo creo que entonces parte de lo que se busca es eso, es producir un efecto electoral que puede ser relativamente significativo. Por otro lado, poner a Uribe en un renglón relativamente, pues bastante bajo en realidad de la lista, pues lo que buscaría de pronto es también que la gente se entusiasme con la idea de que si suficientes personas votan por él, pues él llegaría a entrar. Entonces se necesitaría un caudal de votos bastante alto para que Uribe entrara, y eso sería como un aliciente más electoralmente hablando. Y luego pues se trata también de potenciar y darle impulso a la marca Centro Democrático en las próximas elecciones. Yo personalmente creo que los candidatos del Centro Democrático en este momento no tienen un camino muy directo a la presidencia. Yo creo que quien represente las ideas del Centro Democrático en la primera y en la segunda vuelta presidenciales, muy posiblemente puede terminar siendo, o puede ser un candidato del partido, pero también muy posiblemente puede ser un candidato de fuera del partido en un movimiento de coaliciones y alianzas en las consultas de marzo. Pero en ese contexto, pues resulta más importante aún tener una representación importante en el Congreso. Entonces, se trata de, si no van a poner presidente con un candidato directo del partido, pues por lo menos tener una presencia importante en el Congreso, que represente al partido, que represente sus ideas, que represente pues una oposición al petrismo como lo han venido haciendo hasta ahora. Me parece que es un tema de mercadeo político muy fuerte.
Muy bien, sobre este tema, Lina. O iba el tema
sí,
anterior.
Sí, sí, pero sí, está bien. Diana, no, me parece que está en todo su derecho. Creo que los colombianos hoy tenemos que ser muy conscientes que lo importante no son solo las elecciones a la presidencia, son las elecciones al Congreso de la República. Y en eso, el que el presidente Uribe hoy quiera participar, pues da cuenta también de la fortaleza que tenemos que tener hoy, inclusive los partidos que estamos declarados en oposición y que hemos hecho un trabajo argumentado, juicioso, como muro de contención, podamos llevar la mayor cantidad de congresistas al Senado de la República, a la Cámara de Representantes. Creo que es un espaldarazo y va en ese sentido que hoy necesitamos de la unidad y de la importancia de que lleguen personas correctas a hacer el ejercicio legislativo. Y un segundo paso sería la presidencia de la República.
La defensa de la Constitución de 1991 estará en manos del próximo Congreso. Yo creo que este anuncio contrasta con lo que dijo el señor Gustavo Bolívar ayer, que van a hacer un bloque para tener unas mayorías parlamentarias para poder cambiar la Constitución. Hizo un llamado y una invitación a que la gente se sume a esa iniciativa, y creo que hoy este anuncio del presidente Uribe lo que le está diciendo al país es: tenemos que salir también masivamente a conformar unas listas al Congreso de la República lo suficientemente fuertes para evitar que eso suceda. Entonces, pues además el presidente Uribe está en todo su derecho, y también veremos si hay más uribismo que Centro Democrático en Colombia, que también puede ser.
Pues vamos a ver, eso estará por verse en las elecciones. Paso rápidamente a mirar la decisión que toma el gobierno de reconocer como grupo armado organizado y como ejército gaitanista de Colombia al Clan del Golfo, la organización armada más grande del país, con entre 7 y 13 mil integrantes, si no es más, con presencia en 300 municipios, considerada como el holding criminal por los centros de investigación como la Fundación Pares, entre otros, pues ha recibido ese reconocimiento, y eso tiene un fondo. La resolución se da cuando en Doha avanzan diálogos exploratorios entre miembros de esa organización armada y el gobierno. El reconocimiento como GAO, o sea, como grupo armado organizado, y no como estructura armada organizada de crimen de alto impacto, como había sido reconocida y llamada hasta el momento, se da por cuenta de tener control territorial, capacidad de mando, uso de violencia contra civiles, operaciones militares continuas y coordinadas. La designación y el reconocimiento del nombre no implica estatus político ni la suspensión de operaciones militares, pero sí la aplicación del derecho internacional humanitario en medio del conflicto armado interno. Eso es por lo menos lo que explica la teoría. ¿Qué significa que ahora el Clan del Golfo sea esto? ¿Es relevante el cambio? ¿Qué significa en la práctica a la hora de negociar? ¿Cambian las condiciones que se tenían hasta el momento? ¿Es un cambio de sometimiento o es un sometimiento? Doctor Bolaños. Edison.
Gracias, Diana. No sé si podría apuntar un poquito a la anterior pregunta del expresidente Uribe.
Perdóneme, no le di la palabra, sí.
No, tranquila, no se preocupe. Complemento rápido a lo de Uribe y paso rápido a lo de Doha o a lo de Dubái, que me parece muy importante. Rápidamente, lo del expresidente Uribe, nosotros consideramos, digamos, desde los análisis y las investigaciones que hemos hecho en la revista Raya, que eso es evidentemente una estrategia política, ponerse en el 25 renglón. Es una estrategia política del expresidente Uribe de cara a lo que será el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que es muy probable que ratifique su condena y que lo envíe a prisión. Es muy probable, digamos, pues porque ya hay un fallo en su contra en primera instancia. En ese sentido, pues cuando resulte este fallo, él siendo candidato, pues lo que va a suceder es que va a salir por el mundo y las redes sociales a declararse un supuesto perseguido político, lo cual le hace bastante daño a la democracia y sobre todo a la justicia. Y ahí es importante decirlo, porque también hay que recordárselo a la audiencia, este proceso no arrancó en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por tanto, no se puede traer ese discurso de que es un perseguido político, porque él mismo fue el que radicó o inició esta pelea con el senador Iván Cepeda cuando radicó su denuncia pues en el Congreso en la Corte Suprema de Justicia, y de ahí pues conocemos las interceptaciones y todo lo que ya sabemos. Pero para finalizar, algo muy importante: precisamente cuando estamos hablando de radicalización, la extrema derecha, doctor Terry, se ha radicalizado en contra de la justicia, y hemos visto cómo han atacado de manera sistemática a la juez que profirió el fallo. Llamar a defender la justicia, yo creo que también es para todos los sectores, tanto para cuando les favorece o para cuando no les favorece, en este caso al expresidente Uribe en primera instancia, hoy condenado a 12 años de prisión. Y esa radicalización en contra de la justicia también le hace daño a la democracia, precisamente de esa extrema derecha que la hemos visto muy ligada desde este siglo, desde el siglo pasado, al paramilitarismo. Por eso hablamos de la famosa parapolítica. Pero para hablar rápidamente del tema de...
Pero si me permite, eso muy sí, brevemente, Thierry, para responder. Primero que todo, ha habido críticas a la decisión de la juez, que no vienen de nuevo de juristas de extrema derecha, vienen de abogados muy centristas, de abogados que no tienen ningún asomo, ninguna sospecha de ser ni extremistas ni de derecha. Primero que todo. Y segundo que todo, yo quiero que quede claro, porque es que se ha obviado un poco en el debate hoy, que la expresión radicalización que hemos utilizado hoy tanto, no la puso la extrema derecha, ni la puso Diana, ni la puse yo, ni la puso nadie. La dijo el presidente Petro en la reunión que tuvo con sus ministros este fin de semana, que dijo que había que radicalizar el lenguaje. Lo dijo él. Entonces no es una expresión que provino de la derecha, es una expresión que, según los medios, fue proferida por el propio presidente. Era lo que quería aportar únicamente.
Muy bien.
Sí, seguimos. Vamos a Qatar.
Sí. A Qatar, o a Doha, o a Dubái. Rápidamente, por favor, sí.
Ok, en breve lo que nosotros conocemos, digamos, y lo que analizamos del tema. Eso que se ha dado hoy es un reconocimiento a la negociación que ya se venía adelantando desde hace varios meses en Dubái. Nosotros conocemos que es en Dubái. Y esto, pues, con el fin de legalizar, digamos, de alguna manera la negociación que se viene desarrollando allá. Y lo otro, el reconocimiento de grupo organizado o GAO, es importante porque se le reconoce, digamos, que tiene una estructura de mando, que el Clan del Golfo tiene una estructura de mando y que desarrolla operaciones sostenidas sobre un territorio. Esto implica dos cosas. Una, la primera es que el Clan del Golfo tiene que someterse a lo que llamamos el derecho internacional humanitario con este reconocimiento, el DIH. Y la segunda cosa es que el Estado colombiano, el gobierno, las Fuerzas Armadas tienen la legitimidad de bombardear a este grupo criminal con esta resolución y este reconocimiento. Pero dos cosas importantes para el debate de la mesa que a mí me parece que son claves. Y es, ¿por qué la negociación se está desarrollando en Dubái desde hace varios meses?
Qatar.
Bueno, en Qatar, desde hace varios meses, en estos países en donde se dice que hoy reside la gran junta del narcotráfico. Y eso es importante, porque si vemos la estructura que ha presentado...
Ya te doy la palabra, Chacón.
Si vemos la estructura que ha presentado la inteligencia colombiana de esa gran junta del narcotráfico, que se mueve entre Dubái, que se mueve entre Qatar, que se mueve entre España, que se mueve entre Europa, todo eso está documentado por la inteligencia. Y es importante preguntarnos por qué se realiza en Dubái, donde supuestamente residen miembros de la Junta del Narcotráfico, porque básicamente esta negociación lo que puede destapar es un segundo capítulo grande de esa parapolítica que nos dejaron aplazada desde el año 2008 con la extradición de varios exjefes paramilitares.
Doctor Chacón y Lena María Garrido.
No, qué pena otra vez tener que contradecirlo, pero ahí no, uno no puede ser impreciso. No existe ninguna Junta del Narcotráfico de Dubái. Lo que circuló en Blue Radio es un supuesto informe de inteligencia, que quien sabe de inteligencia tiene muy claro que eso no tiene la estructura de un informe de inteligencia, es demasiado largo, no tiene statements, y lo que hace básicamente es recoger...
Que precisamente lo que el medio hace es mostrar esa realidad.
Exacto. Y lo que sacan es un montón de lugares comunes que yo, que he venido estudiando desde el año 2008 al menos, los vínculos de Hezbollah en América Latina, pues ahí no se está diciendo nada. Hay distintas organizaciones internacionales, centros de pensamiento, hemos contado esos vínculos del Cartel de los Soles con Hezbollah, con las FARC, con el ELN, con estructuras de crimen organizado.
O sea, el crimen transnacional.
El crimen transnacional, eso no es nada nuevo. No existe, eso no existe. Y no es la inteligencia colombiana. Eso fue un informe que circuló y que dice que es de inteligencia y ni siquiera se sabe cuál es la fuente. Lo segundo, es Qatar, no es Dubái. Seamos precisos, no tratemos de ajustarle la narrativa a Petro de su junta del narcotráfico. La negociación va a ser en Qatar. Tema importante sobre esto, Diana, y es, al darles el reconocimiento se les permite negociar. Preocupación número uno es que hoy no tenemos un marco jurídico para el sometimiento. Eso se está apenas tramitando en el Congreso y ya han sido muchas las voces que han pedido que ese proyecto de ley lo debe reformar el gobierno, porque es un proyecto de ley que no cumple con los estándares, debería ser una ley estatutaria, porque está creando incentivos perversos, porque está disminuyendo penas que no debería poderlas disminuir porque no atiende a las realidades de los compromisos en materia de derecho internacional. Pero vamos a lo objetivo y concreto de lo que uno espera de una negociación con un grupo criminal como el Clan del Golfo, ahora llamado Ejército Gaitanista de Colombia. Y es que toda negociación debe tener un estado final deseado, que en este caso es la desarticulación completa del grupo, para que el grupo deje constituir una amenaza de violencia organizada en los territorios. Si ese no es el estado final deseado de esas negociaciones, si la negociación no nos lleva a eso, no podemos seguir avanzando en una negociación en la que eso no se tenga claro. ¿Qué hemos visto en estos 3 años? Que esas negociaciones arrancan y a la sazón de esas negociaciones de ceses al fuego, aunque aquí han dicho que no van a haber ceses al fuego, en las dinámicas de esas negociaciones lo que ha pasado es que los grupos criminales se han fortalecido, han crecido en capacidad y en presencia territorial.
Congresista Lina María Garrido.
Suscribo absolutamente lo que ha dicho Carlos. Uno tiene que ser preciso en lo que está diciendo, y nosotros ya a estas alturas del partido, créame que no creemos absolutamente nada de cómo ha sido el gobierno llevando a cabo estos procesos. Lo han utilizado, lo hemos visto con el ELN, ahora lo pretenden hacer a puertas de unas elecciones. Es que yo quiero que esto, los colombianos no somos tan ingenuos, Edinson, y ya estamos dando en cuenta, estamos hablando de 7.000 a 13.000 hombres, al ocaso de este gobierno, a futuras elecciones. Hoy, cuando el ELN quiere retomar las negociaciones que han sido un total fracaso, que utilizaron esos ceses bilaterales para fortalecerse económicamente, territorialmente, en Arauca, en el Catatumbo. O sea, esto lo que demuestra es que el gobierno ha tendido la mano para que lo que pensábamos y lo que se había comprometido, que en 3 meses iba a firmar la paz, fue una completa mentira y un completo fracaso. Y ahí es donde nosotros sí necesitamos una radicalización del discurso de Gustavo Petro, cuando diga cómo va a enfrentar al Cartel de los Soles, cuando hoy no lo quiere reconocer, cómo va a enfrentar al ELN y no darle más dádivas, cómo va a enfrentar al Clan del Golfo con 300.000 hectáreas de coca, que hoy sostienen más de 800 grupos criminales, que son los que tienen a policías uniformados, más de 300 muertes en el país. Venga, nosotros ya no le damos un centímetro de confianza a lo que pretende hacer el gobierno con estas falsas negociaciones que no han llevado a nada. En 3 años no han tenido ningún resultado, todo lo contrario, estamos inundados de coca, estamos inundados de violencia, son esas bandas criminales, son esos criminales y narcotraficantes los que ejercen la autoridad en los territorios, completamente olvidados, porque ni siquiera la fuerza pública es capaz de defender la vida, de garantizar la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que nosotros prender las alarmas de lo que quieren utilizar más bien como una estrategia, y casi que ceñirle y obligar al futuro presidente a una agenda. Ya el ELN en su momento había dicho que no iba a firmar la paz con este gobierno, y hoy está pidiendo nuevamente que se abran las negociaciones, y hoy entonces parece que van a avanzar los diálogos con el Clan del Golfo. Aquí lo que ha pretendido este gobierno es romantizar esta criminalidad, romantizar esta violencia en la que hoy estamos inundados los colombianos, seguimos con muertes, asesinatos, lo que pasó en Amalfi. No se ha tenido una fortaleza en combatir la erradicación de coca, estamos a punto de ser desertificados y queremos de pronto mostrar algo distinto y querer, pero ya no le creen, ya no creemos en este gobierno y en sus falsos procesos de paz.
Doctor Thierry Weiss.
Pues miren, queridos compañeros de panel y querida anfitriona Diana, yo soy un opinador, yo opino todas las semanas, entonces podría opinar, y yo tengo opiniones sobre esto un poco más extrema, si se quiere, de la que voy a manifestar ahora, pero no voy a opinar. Voy a decir algo que me parece que es una realidad de puño.
De apuño,
el fracaso de la paz total no es una opinión. Eso es una realidad que hemos visto a lo largo de los 3 años. No se ha avanzado nada. Una serie de problemáticas, de violencia, como la extorsión, como el secuestro, como el asesinato de líderes sociales, etcétera, se mantienen y algunas se han empeorado gravemente. La presencia de grupos armados en el territorio nacional se ha multiplicado y se ha complejizado. A mí me preocupa muchísimo que ante ese fracaso que ha sido la política de pacificación del gobierno del presidente Petro, ahora estemos haciendo estas jugadas un poco desesperadas de última hora para hacernos creer en los próximos meses que todavía queda algo de esperanza de que esto funcione y este reconocimiento, digamos en términos nominales que se le hace al Clan del Golfo, como GAO, pues como ejército gaitanista, sí, hace parte de una movida como para irlos metiendo en un proceso de diálogo que pues está en marcha pero que hasta ahora no ha funcionado y no ha dado frutos, porque de nuevo, si lo de Álvaro Uribe metiéndose en la lista al Congreso es una estrategia electoral, díganme qué es esto que estamos haciendo con el Clan del Golfo en este momento, si no es otra estrategia electoral, en este caso, de parte del gobierno del Pacto Histórico, que nos va a poner a votar el año entrante por 2 temas, la constituyente y la paz. Y ambos temas para desviar al país de lo que deberían ser su verdadero rumbo en los próximos 4 años, que es corregir todas las cosas que han salido mal en estos últimos 3 y el que falta.
Pues con esa realidad planteada nos vamos por hoy. Gracias a ustedes por estar en Hora 20.